RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Estamos en una emisión especial de la RV Noticias, donde el conocimiento también es noticia. El tema de hoy, Prospecta 2009, nos acompañan los ponentes internacionales de este congreso, invitados especiales de diferentes repúblicas de la parte de Sudamérica. Nos acompañan por Argentina el profesor Eduardo Raúl Balbi, desde Chile el profesor Guillermo Holman, desde Venezuela el profesor Gilberto Caraballo. Tenemos otro invitado también de esta misma República de Venezuela, el profesor José Luis Cordeiro. Desde el Perú también nos acompaña Walter Hugo Torres. Desde Argentina también nos acompaña el profesor Javier Vitale. Igualmente desde la República de Colombia, procedente de Medellín, el profesor Lucio Mauricio Henao. Igualmente nos acompaña, por parte de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la UNAD, el doctor Carlos Mera. Y por último nos acompaña, desde la Policía Nacional, el mayor Alejandro García Romero.
Queremos contarles a nuestra amable audiencia unadista que vayamos pensando cada uno en nuestra propia definición de prospectiva, porque a lo largo de este programa, cada uno de los panelistas invitados nos va a dar su definición personalizada y propia, la que le han dado una impronta muy personal de qué es prospectiva. Prospectiva en el diccionario quiere decir hacer elucubraciones, prospectar sobre el futuro. Así que ya regresamos y hagamos nuestras propias elucubraciones a través de Prospecta 2009. Seguimos en RV Noticias, el informativo donde el conocimiento también es noticia. Nos encontramos con el doctor Carlos Mera, quien por estos días preside el segundo Congreso Internacional sobre retos y desafíos de la prospectiva estratégica en el escenario mundial, Prospecta Colombia 2009. Doctor Carlos Mera, nos acompañan ilustres visitantes por estos días con motivo de este congreso tan importante que ha convocado la universidad y que honrosamente usted preside. ¿Cómo está la universidad en prospectiva en este momento?
Bueno, en este momento la Universidad Nacional Abierta de Distancia, según los expertos internacionales y de la región, han posicionado a la Universidad Nacional Abierta de Distancia como una de las experiencias más significativas y de mayor evolución en los últimos 3 años, pues gracias a todos los ejercicios que se han desarrollado en prospectiva, gracias a los eventos nacionales e internacionales que se han desarrollado y al nivel de convocatoria que ha generado a través de estos eventos de Prospecta Colombia 2009.
Háblenos un poco de la calidad de los invitados, de las ponencias, de los conferencistas. ¿Quiénes nos acompañan?
Bueno, para el congreso, pues realizó una convocatoria como los grandes congresos internacionales a nivel de la red para que presentaran sus ponencias los expertos internacionales. Tuvimos más de 50 ponencias y seleccionamos de esas 50 las 16 más representativas de la región. Entre ellos tenemos al profesor Raúl Eduardo Balbi de Argentina, el presidente de la Red Iberoamericana de Escenarios y Estrategias, experto en prospectiva, una persona que nos ha ayudado muchísimo en este tema. Tenemos también al profesor José Luis Cordeiro, que viene de Estados Unidos, de la Universidad Singulari, una persona que ha realizado estudios a nivel mundial en Asia, en África, en América Latina. Tenemos al profesor Luis Caraballo de Venezuela, quien ha desarrollado estudios de prospectiva en Venezuela, quien tiene un instituto de prospectiva. También tenemos a la profesora Dalcy María dos Santos de Brasil, uno de los países que más ha desarrollado la prospectiva, y ella trabaja con el Ciencia, Tecnología e Innovación. También tenemos a uno de los expertos en software de la región, como es Walter Hugo Torres de Black Tormin y docente de la Universidad Católica de Perú. Tenemos al profesor Javier Vitale de Argentina, quien también ha desarrollado ejercicios prospectivos sobre el área vinícola. Tenemos al profesor Lucio Henao, al profesor Francisco Mojica, al profesor Javier Vitale, al profesor Javier Medina de Colombia, quienes han desarrollado ejercicios prospectivos en nuestra región. bueno, y muchos más que tenemos de la universidad y a nivel internacional.
Doctor Carlos, este es un tema realmente, pienso, apasionante para usted que se ha involucrado en él con tanta dedicación y con tanto empeño. Esta terminología nueva que ha empezado a engrosar nuestro léxico, me recuerda a mí palabras, por ejemplo, la prospectiva, planometría, resiliencia. ¿Son realmente términos nuevos, términos futuristas que hoy nos acompañan pues en todas estas disciplinas? No sé si será fácil para quienes no están involucrados en los temas tener, digamos, que una recordación de primera mano de estos términos. ¿Usted por qué no me define en una frase muy sencilla y muy corta para quienes a lo mejor nos escuchan y no están tan involucrados con el tema? ¿Qué quiere decir la prospectiva? ¿Cómo vinculamos a quienes no saben de prospectiva a que se unan a nosotros?
Bueno, voy a comenzar por la definición más sencilla que la ha dado uno de los fundadores de la prospectiva, el profesor Gastón Berger. Le dice que la prospectiva es hacer posible el futuro deseable. Hay otra definición un poco más compleja de él también, que dice que la prospectiva es comprender el futuro para poder influir en él. Y hay una frase muy, muy, muy interesante, muy importante, y que ha sido como mi bandera desde que estoy trabajando en la prospectiva, del filósofo francés Maurice Blundell, que dice que el futuro no se predice, sino se construye. Entonces creo que con estas tres definiciones es claro que la prospectiva es construir el futuro, no dejarlo al azar.
Porque si no, no lo construyen otros, ¿no? Doctor Carlos Mera, lo felicito. Realmente es usted un orgullo para la UNAD. Gracias. Sabemos de su disciplina, de su dedicación. Y bueno, démosle paso también entonces a otro de los invitados que usted ha traído aquí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.
Seguimos en RV Noticias. Otro de nuestros ilustres invitados es el profesor Javier Vitale, de la República Argentina, y está vinculado a la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Profesor Vitale, ¿qué experiencias significativas se trabaja en este momento en prospectiva en Argentina? Tómelo usted como una, digamos, visión local o a lo mejor internacional.
Muy bien, bueno, en primer lugar, buen día. Muchas gracias por esta entrevista y un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando. En la Argentina actualmente hay un resurgir de los estudios prospectivos de largo plazo. Básicamente hay como tres nuevas iniciativas en la Argentina. Uno es lo que desarrolla el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno Nacional de Argentina, que enfoca básicamente planes estratégicos a nivel sectorial. Se han hecho planes de educación superior, del sector agroindustrial, planes de contextos macroeconómicos y otra serie de contextos. Después hay iniciativas a través de dos centros a nivel nacional. Uno es el Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva, dirigido por Miguel Ángel Gutiérrez, y está la red Escenarios Estratégica en América Latina, dirigida por Eduardo Balbi, un expositor también de Prospecta Colombia 2009. Y luego hay una corte de prospectivistas, básicamente que tienen su arraigo en universidades, en donde en ese ámbito está inscripto el Centro de Estudios Prospectivos, el cual soy fundador, en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo. Y las experiencias de la prospectiva en la Argentina y básicamente en nuestra universidad han estado focalizadas a poder realizar ejercicios prospectivos que sirvan de insumo para la formulación de políticas públicas y la toma de decisión estratégica para el gobierno local de la provincia de Mendoza.
Perdón que lo interrumpa. Yo, soy una persona totalmente lega en esta materia. Soy un lego en materia del conocimiento de prospectiva. ¿Cuánto tiempo hace que se trabaja la prospectiva en su país y a nivel mundial?
Bueno, la prospectiva a nivel global reconoce antecedentes. En primer lugar, la preocupación del hombre por el conocer el futuro, anticiparse al futuro, es inherente al propio hombre. Históricamente el hombre tuvo esa preocupación y estuvo unida la idea o la necesidad de conocer ese futuro. Por lo tanto, los antecedentes que reconoce la prospectiva como una ciencia o como un arte, como se lo quiera visualizar, está en los orígenes desde la humanidad. En América Latina, los estudios surgen básicamente en la década del 50-60, producto de o promovidos por la Fundación Bariloche, también de Argentina, que contestan a lo que es el informe del Club de Roma, un estudio sobre los límites al crecimiento que iba a tener el mundo. La Fundación Bariloche hace un informe crítico a ese informe del Club de Roma, que se llama Modelo Mundial Latinoamericano, y de ahí se puede decir que hubo una explosión durante la década del 70 de este tipo de estudios. Y básicamente en la Argentina hay ahora este resurgimiento de la disciplina.
Profesor, finalmente, y en una frase corta, en aras del tiempo, ¿cuál es su definición cercana, preferida de prospectiva?
Bueno, hay una definición muy corta que dicen que la prospectiva es la conjunción entre el arte y la ciencia que permite comprender el futuro para poder influir en él. Precisamente la prospectiva es esa combinación entre el arte y lo posible, entre lo deseable, para poder mejorar y tener un mundo mejor y mucho más sustentable.
Profesor Javier Vitale, gracias por acompañarnos y le deseamos una feliz estancia en Colombia.
Muchas gracias.
Muy buenos días, nos encontramos el día de hoy con el doctor Walter Hugo Torres, que nos acompaña del Perú en Prospecta Colombia 2009. Doctor, de acuerdo a las tecnologías, ¿usted cómo le ve la aplicación hacia el futuro?
Bueno, en realidad existen múltiples técnicas y tecnologías que permiten realizar estudios de futuro, tanto a nivel de distintos países de la Unión Europea, Estados Unidos y específicamente en Latinoamérica. Yo represento la empresa Brainstorming de Brasil, que utiliza el método Gumbra de gestión estratégica y utiliza tres software, que es el software Puma, Lince y Jaguar. El software Puma permite desarrollar lo que es el plan estratégico con escenarios prospectivos. El software Lince permite hacer gestión estratégica del futuro, o sea, después de haber construido los escenarios, empezar a monitorearlos porque el entorno es cambiante. Y el otro software, que es el Jaguar, ya permite hacer lo que es el PER-CPM, ¿no?, que es otra herramienta de investigación de operaciones conjuntamente con la teoría de juegos y la simulación de Monte Carlo, que se utilizan en el Lince.
De acuerdo a la prospectiva, ¿usted nos puede definir en una frase corta qué define como tal?
Hay una definición, varias definiciones de lo que es prospectiva, pero de acuerdo al trabajo que nosotros realizamos como integrante del equipo Brainstorming de Brasil, pero yo represento a la empresa en todo el Iberoamérica, puedo resumir en algunas cortas palabras lo que es la prospectiva para nosotros. Es planificación prospectiva, gestión estratégica, simulación y gestión del futuro. Yo pienso que la prospectiva nos permite desarrollar el plan estratégico y gestionar el futuro.
Muchas gracias.
Un minuto en convenio con Radio Nat Virtual. Te presentan Un Minuto en Acción. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, prepárate para iniciar sesión y enterarte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y social.
Uniminuto en acción.
No te lo pierdas, te invitamos a iniciar sesión con Uniminuto en acción. Escucharlo paga.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Buenos días, le damos la bienvenida al profesor Lucio Mauricio Henao, que nos acompaña de Medellín en Prospecta Colombia 2009. Doctor, es importante saber, usted, de acuerdo a su visión que tiene, ¿nos puede definir cómo está en este momento la prospectiva en Colombia?
Muchas gracias por la invitación. La prospectiva en Colombia ha sido pionera desde los orígenes de la prospectiva en la mitad de siglo del año pasado. Desde el 1984 ha habido desarrollos importantes por parte de entidades gubernamentales como Colciencias, por parte de universidades como Universidad Pontificia Bolivariana, la institución universitaria ESUMER y otras universidades de Bogotá como la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario y una universidad en el Valle, la Universidad del Valle. Asimismo, se han creado y se han desarrollado empresas de consultorías como Proceres, como Exim y como otras que han permitido que poco a poco se vaya impulsando el tema de la prospectiva. Además, las empresas han venido incursionando, teniendo ya enfoques, ejercicios y metodologías para la toma de decisiones en prospectiva en Colombia, empresas alrededor de servicios públicos domiciliarios, empresas alrededor de agroindustria y empresas alrededor de prestación de servicios y centros de investigación. Adicionalmente, también ha venido desarrollándose a nivel de gobierno, donde, por ejemplo, en la ciudad de Medellín existe dentro de la Oficina de Planeación Municipal una subdirección de prospectiva de ciudad. Lo mismo en otras entidades, así como el Ministerio de Agricultura ha adelantado varios ejercicios de prospectiva. Yo creo que Colombia ha tenido un desarrollo importante alrededor de la prospectiva.
Muchas gracias, doctor. Mediante una frase corta, ¿usted nos puede escribir su definición sobre la prospectiva?
La prospectiva es mirar. Mirar hacia adelante, mirar desde adelante. Pero la base de la prospectiva es la orientación hacia la acción, es prepararse hacia la acción. Uno complementaría con uno de los grandes eslogans de la prospectiva es haga lo que dijo y diga lo que va a hacer.
Muchas gracias, doctor, por su estadía. Damos la bienvenida al profesor José Luis Cordeiro de Venezuela, residente en Japón. Doctor, ¿cuál es su visión sobre el futuro de las TIC para la Latinoamérica?
Bueno, las tecnologías de información y comunicaciones están creciendo exponencialmente en Latinoamérica y en todo el mundo. Y por eso yo soy muy positivo sobre el futuro de este sector. Vemos cómo la gente está utilizando teléfonos celulares y la penetración es del 70%, por ejemplo, en la mayor parte de Latinoamérica. Y al paso que va, en 2, 3, 4 años llegaremos casi a una cobertura total de telefonía celular. Y esto a su vez va a facilitar nuevos pasos en tecnologías de información y comunicación. Entonces, a través de la telefonía celular vamos a tener nuevos dispositivos, nuevos teléfonos que van a permitir conectarnos a internet y hacer búsquedas en tiempo real. Por ejemplo, yo que ahora estoy viviendo en Japón, veo que continuamente todas las personas están conectadas a internet para buscar información sobre un cine, de un restaurante, y todo lo hacen en tiempo real con sus teléfonos celulares que están conectados continuamente y de una manera gratis y de banda ancha a internet. Esto, que es una realidad actualmente en Tokio, en Japón, va a ocurrir también en Latinoamérica porque cada vez los dispositivos son más baratos y los teléfonos son cada vez mejores y más poderosos. De hecho, hay una convergencia actualmente entre los teléfonos y las computadoras están reduciendo también su costo y volviéndose más con mayores capacidades, y los teléfonos por otro lado también como han subido un poco de costo, pero es porque cada vez pueden hacer más cosas y está habiendo una convergencia entre lo que es el teléfono y lo que es la computadora. Entonces esto es el futuro de las TICs y que es muy promisorio en Latinoamérica y en el resto del mundo.
De acuerdo a la prospectiva, usted nos puede definir en una frase qué significado tiene.
Prospectiva es básicamente el estudio del futuro o de los futuros posibles. La etimología de la palabra prospectiva es del latín, son dos palabras en latín, pro, que significa adelante, y perspectiva, que viene como de espectro, que significa visión. Entonces, prospectiva en latín significa la visión hacia adelante, y eso es prospectiva, los estudios del futuro, los estudios de las visiones del futuro.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, y otro de nuestros ilustres invitados en RV Noticias, el espacio donde el conocimiento también es noticia, es Eduardo Raúl Balbi. Este profesor argentino es otro de los ilustres conferencistas de este importante congreso es académico, catedrático, y es la persona que se ha dedicado precisamente a profundizar en estos temas. Es el gestor de la red de escenario y estrategia. Profesor Balbi, hemos hecho un poco de, digamos, de personalización de algunos temas con los conferencistas, con los ponentes. En lo que a usted respecta, ¿qué visión tiene usted de las organizaciones a futuro? ¿O del futuro de las organizaciones?
Bueno, muy bien. Primero, un gran saludo a mis amigos colombianos. Estoy muy feliz de estar acá y muy honrado de estar en este congreso. Es interesante pensar un poco cómo puede ser el futuro de todo tipo de organizaciones. Lo primero que quiero decir es que deben ser organizaciones ligeras, livianas, no organizaciones complejas. Y esto tiene una explicación. Van a necesitar adaptarse continuamente a nuevos cambios. Entonces tienen que ser muy flexibles. Segundo, las organizaciones tienen que ser inteligentes. Y esto tiene varios sentidos. Uno, tienen que aprender a mirar el entorno, tienen que aprender a autogobernarse, pero también tienen que ser inteligentes para tomar decisiones en muy poco tiempo, muy rápidas, decisiones estratégicas, incluso decisiones sobre su propia organización. Estas organizaciones de futuro, sean empresas, universidades, lo que sea, también tienen que tener un manejo muy especial de las competencias. Y ese es uno de los desafíos más grandes, porque hoy habría que preguntarse si nuestras universidades están preparando a la gente para las competencias que van a ser necesarias de los profesionales dentro de 5 o 10 años. No vaya a ser que estemos entrenando piezas de museo.
Permítame que lo interrumpa, profesor. A veces asociamos las organizaciones un poco con la perfección y esto a su vez con la rigidez. Y usted ha dicho que las organizaciones tienen que ser flexibles. ¿No riñe, no va en contraposición lo uno con lo otro?
No, porque tenemos que también modificar el concepto de perfección.
Bien,
y
bien.
El concepto de perfección a futuro es simplicidad. Nosotros tenemos un error de concepto. Pensamos que ser perfecto es una cosa complicadísima, casi esotérica. ¿Sí? Y entonces hacemos todo rígido para que sea perfecto. No. Lo perfecto es simple. Es más, incluso en la transmisión de conocimiento, un viejo maestro mío me decía, ¿sabes una cosa? El que sabe lo explica simple. Y yo creo que esto tiene un valor tremendo en el concepto de la perfección y cómo eso lleva a la flexibilidad.
Usted que es académico y catedrático, la composición de nuestra universidad ha variado un poco en los últimos años. Quiere decir que ahora también hay más jóvenes seguramente que antes. Por la naturaleza de ser de la UNAD, en un principio había más gente adulta, más gente mayor, y hoy ha cambiado. ¿Cómo acepta el estudiante promedio y mayor, la persona que se capacita, que tiene un trabajo y demás, estas organizaciones en la medida en que usted las plantea de flexibilidad? Porque a veces son los estudiantes, creería yo, jóvenes, los beneficiados con estas organizaciones flexibles.
Sí, pero no solamente los jóvenes. Mira, en el campo de la educación virtual, los públicos, sí, son cada vez más jóvenes, más exigentes y demás. Pero la tercera, y dentro de muy poco tiempo la cuarta edad, que va a tener toda su vida disponible porque ya está retirada, pensionada, va a tener una enorme demanda de una serie de cursos que pueden ir hasta de, yo diría, de canto y guitarra. ¿Eh? A distancia. Entonces, ese público que fue el público inicial de UNAD va a volver con otros requerimientos. Uh-huh. Y esto de otros requerimientos, y como digo así un poco irónicamente, canto y guitarra, obliga a la flexibilidad, pero además obliga a hacerlo bien, la perfección.
Qué agradable, nos podríamos pasar aquí más tiempo con usted disfrutando de su charla amena y agradable. Para terminar, deme su definición corta, preferida y seguramente la elegida suya de prospectiva.
Bien, le voy a dar palabras y podemos girar y pensar alrededor de las palabras. Anticipación. Prospectiva es anticipación. Prospectiva es alerta temprana. Prospectiva es atreverse a construir el futuro. Prospectiva es acción. Desde hoy y hasta dentro de X años.
Esto es RV Noticias, el espacio donde el conocimiento también es noticia. Y seguimos en nuestra emisión de RV Noticias. Tenemos con nosotros al profesor Antonio Alonso Concheiro. Él es uno de los invitados ponentes mexicanos a esta conferencia de prospectiva. Y a él le queremos preguntar, profesor, ¿cuál es el futuro en la educación a distancia y en la virtualidad como mediación precisamente para el aprendizaje del siglo XX y XXI?
Yo creo que es un futuro de promesas, por un lado, y de barreras que derrumbar, por otro. Me explico un poco. Yo creo que hay una gran cantidad de tendencias que apuntan a la necesidad de que la educación, en particular la educación superior, se flexibilice, deje de ser obligadamente presencial, que permita flexibilidad no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Hay un gran desarrollo tecnológico que permite la transmisión de mensajes, lo mismo escritos que en imagen, que en sonido, que permite la búsqueda de información, que tiene muchos referentes. La pregunta es si vamos a ser capaces de, con esa mediación tecnológica, crear un paradigma educativo distinto. La historia, desde la introducción del correo y después las películas, el teléfono, la radio, la televisión, ha sido repetidamente una historia de grandes expectativas y pocas realizaciones. Todos esos medios han prometido revolucionar radicalmente la educación y ninguno lo ha hecho. La pregunta es, ¿las nuevas tecnologías podrán hacerlo? Y yo creo que la respuesta está no tanto en la capacidad de la tecnología, sino en la posibilidad de transformar esa tecnología en un instrumento educativo con un modelo pedagógico propio, con organizaciones y estructuras funcionales adecuadas. Y la respuesta es, por lo menos en el caso de América Latina, no en la medida en la que se promete, y seguramente con mucha mayor lentitud. Y mi visión final es que, exceptuando a lo mejor instituciones como la propia UNAD, en general la educación virtual y a distancia será una modalidad más, pero no la modalidad de la educación superior en el futuro. Debemos recordar que los medios, todos ellos, incluidos los actuales, le hace la computación, internet, todas las tecnologías digitales que son la médula de la promesa de la revolución educativa a distancia y virtual, no fueron creadas pensando en el uso educativo. No son creaciones que, una vez que están ahí, tratamos de adaptarlas o de adoptarlas para la educación. Y eso no es necesariamente una tarea fácil. Finalmente, yo creo que el énfasis que se le ha dado a la educación o a la posibilidad de educación superior a distancia y virtual ha sido excesivo en las tecnologías y no en el modo de usarlas. Repito, en el modelo pedagógico que haría posible que en efecto fuesen un instrumento educativo útil y que pudiese llegar a revolucionar la estructura educativa de los sistemas nacionales de educación.
Respetable su posición, profesor. Me asalta un poco la idea, hay un ícono, la Universidad de Monterrey en su país, es una universidad pues que está, digamos, con la tecnología de punta para el aprendizaje, con las herramientas telemáticas del siglo XXI. ¿Duda usted de su éxito en cuanto a los contenidos? A que usted dice que no es una herramienta para el aprendizaje, sino diseñada seguramente para comunicarse, para otras cosas. ¿Le parece, trato de interpretar qué lo detiene a usted o qué lo hace dudar? ¿Será tal vez la profundidad de los contenidos que con el uso de estas herramientas no llega a ser tan exitoso como se quisiera, seguramente en la forma presencial?
No tiene que ver con los contenidos. Yo creo que los contenidos se pueden reproducir. Uno puede grabar a un profesor dando su clase y transmitirla por televisión.
Entonces, ¿en qué radica la duda suya frente
a...? En que eso no transforma el proceso educativo. A no ser que si la mayor parte de los ejercicios de apropiación de la mediación tecnológica han sido reproduciendo el salón de clase con la nueva tecnología. Si uno rompe con eso, si uno verdaderamente piensa en una educación distinta mediada por la tecnología, tiene uno que pensar en un modelo pedagógico diferente. Y la verdad es que hoy no sabemos cómo aprende la gente. Hoy no sabemos qué estimula a la gente. No sabemos cuáles son los procesos neurológicos que permiten acumular conocimiento. Y no sabemos, suponemos que si sometemos a las personas a grandes estímulos, las cosas van a ser muy fáciles. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Internet tiene una gran cantidad de información. Verbigracia, un alumno puede meterse a Internet y extraer la información que desee. No tengo una cifra específica, pero le aseguro que una parte muy importante del contenido que hay en Internet es falso, no es veraz. Y no le puedo pedir a alguien que no tiene conocimientos que acuda a una fuente de conocimiento y juzgue si es o no veraz. Bueno, me parece que es difícil.
Muy, muy bien. Me parece que quedaría para un programa bastante largo, daría para horas tenerlo a usted como invitado en esta temática. En aras del tiempo, quiero, para terminar, profesor, que me dé su definición de prospectiva en una frase, si es posible.
Le voy a dar dos en frases muy cortas. La primera, me quedo con la de Bertrand de Juvenel, uno de los padres de la prospectiva. Prospectiva es el arte de conjeturar, el arte de crear conjeturas sobre el futuro. Y la segunda, le diría que prospectiva es imaginar razonadamente lo que puede venir.
Muchas gracias.
Al contrario.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual. El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNED Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack. Las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Nos acompaña también el mayor Alejandro García Romero. Él es un miembro de la Policía Nacional y está en calidad de asistente en este gran encuentro que ha congregado a personalidades realmente interesantes, todos con un denominador común, que es la prospectiva. Mayor, deme su opinión desde su punto de vista, desde este lado de las bancas. ¿Qué opinión le merece los conferencistas, este encuentro, la temática?
Bueno, créame que nosotros, desde la institución misma, Policía Nacional, estamos supremamente agradecidos por esta invitación que nos ha hecho la Universidad Nacional Abierta de Distancia a través del doctor Mera, porque realmente poder compartir experiencias y poder compartir visiones desde el punto de vista de conferencistas de la talla de los que ustedes han traído aquí, como la gente del Brasil, como la gente de Chile, como el doctor Alonso Concheira de México, permite a todos nosotros que estamos direccionando de alguna manera el futuro de la institución, conocer, preparar, organizar un futuro para un país que necesita de su policía, y de una policía preparada, y de una policía creativa, y de una policía que piense en escenarios futuros, de tal manera que poder evaluar nuevas herramientas de trabajo como la prospectiva nos permite a todos nosotros visualizarnos en un entorno mucho más complejo del que veníamos viviendo, ¿no? en esa medida nos parece fundamental el aporte que ha hecho la UNAD con la organización de este congreso.
Yo creo que no podríamos negar, y me gustaría que hiciéramos ese reconocimiento del doctor Carlos Mera, ¿no?, que ha sido el abanderado de estos temas. ¿Cómo fue la vinculación? ¿Cómo los ha, bueno, créame, acercado el doctor Mera a estos temas?
Cuando uno ve el trabajo que ha venido haciendo el doctor Mera vinculando la UNAD con la Policía Nacional, se queda completamente fascinado el carácter de apóstol que tiene el doctor Mera. Cuando uno entra a sus disertaciones docentes, le provoca no salirse y que el tiempo no pase, porque es una persona que está mostrando permanentemente visiones nuevas, formas de nuevos análisis, posibilidades que en la mente de personas que venimos trabajando en instituciones burocráticas a veces son difíciles de aceptar, pero que en pro del desarrollo de un país y el desarrollo de una sociedad generan la apertura de una visión. Y es precisamente ese el trabajo que le ha venido haciendo, abrir nuevas visiones en la mente de quienes estamos, digamos, hacia el futuro de comandar los destinos de la institución, que juega un papel social muy importante en un país como el nuestro.
Muchas gracias a nuestros ilustres invitados y a nuestros oyentes. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Nos acompañaron en la realización de este programa el día de hoy, desde la RV Carlos Lineros, desde la programación habitual Briseida Valderrama, desde el Control Master Fabio Larte y en la coordinación general María Victoria Torres. RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.